Sí, cualquiera de ustedes pasó por Twitter este fin de semana y sigue la cuenta del director de descentralización e inversión pública de la OPP, pero Apesteguía, debe haber pensado que se volvió loco. El jerarca dedicó buena parte del sábado a tuitear de manera endemoniada varias de las obras en las que viene trabajando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a lo largo y ancho del país. Su reacción responde a un editorial publicado por el diario El País de la semana pasada y la palabra que lo sacó de quicio, calculamos que fue morondanga. Nos llenamos la boca de morondanga. Resulta que para el matutino, o por lo menos para el anónimo editorialista en cuestión, en lugar de pensar en la estrategia de desarrollo del Uruguay en el largo plazo, la OPP está dedicada a planificar, cito, la construcción de placitas y espacios públicos de morondanga. En la misma línea, el artículo sostenía que mientras las PPP brillan por su ausencia y no existe una sola obra pública que haya quedado en el país como testigo de la bonanza que dilapidaron, también estoy citando al país, las autoridades de la OPP se dedican a inaugurar, como si hubieran reconstruido la red ferroviaria nacional, obras propias de una alcaldía de escasos recursos. Palo y palo, ¿no? Desde El País reaccionó a Apesteguía y nos preguntamos cómo viene trabajando la OPP, qué pasa con el plan de infraestructura anunciado al comienzo de este gobierno, cómo juega el factor UPM en este contexto. Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos. Buenos días, ¿cómo anda?
Buenos días.
La OPM es, digo para aclarar.
¿La qué?
La OPM es.
OPM, a ver, sí.
Oficina de Planeamiento de Morondanga.
Claramente. ¿Cree que hay obras en las que trabaja la OPP que son invisibles, como planteó usted
bueno,
en Twitter?
Yo creo que hay un conjunto de obras que deben ser invisibles. En este momento, si uno entra a nuestra página, que es el Mirador Ciudadano, si uno pone en Google Mirador Ciudadano, la que aparece primero es Mirador Ciudadano, que es un mapa del Uruguay donde uno puede mirar cada una de las obras en las cuales está involucrada la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, básicamente con financiamiento, básicamente con acción sobre el territorio y básicamente en infraestructura. Se va a encontrar con que largamos en los primeros meses del 2015 y tenemos registradas hoy 442 obras.
Acá nosotros hicimos, por ejemplo, un punteo de alguna de las obras. ¿Sí? Salto, 9 kilómetros de la avenida Luis Valleverres, Rocha, mejoramiento de calle, construcción de veredas y cunetas en el barrio Galeano, Artigas. En Artigas, mejora de los accesos a la ciudad de Artigas, Colonia, remodelación del cine de Rex de Tarariras, Tacuarembó, construcción de dos puentes, Paysandú, Avenida Roldán, en La Valleja, obra de acceso a la ciudad de Minas por Ruta 8, en La Valleja también Plaza de las Delicias. Sí, capaz que no son obras de morondanga, pero tampoco son las mega obras, ¿no? Que uno
no,
puede
no, no son las mega obras, no son, sin duda no son las mega obras, son las obras que las intendencias departamentales tienen la obligación de llevar adelante. Es decir, no todos tienen que hacer carreteras, no todos tienen que hacer ferrocarriles, no todos tienen que hacer puertos y a veces ni siquiera se requiere. Es decir, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene el rol de colaborar con los gobiernos departamentales en un proceso de descentralización, de desarrollo con equidad. Y bueno, manejamos una cifra del orden de los 100 millones de dólares anuales, que ya sea por a través del Fondo de Desarrollo del Interior, del Proyecto de Desarrollo de la Gestión Subnacional o de distintos programas de caminería, se aplican en obras en el territorio.
¿Qué parte pone las intendencias?
Las intendencias de eso normalmente ponen entre el 10 y el 15%
de la obra.
Del total de las obras. Se presentan los proyectos, los resuelve la Comisión Sectorial de Descentralización y bueno, vamos verificando de que los proyectos avanzan y vamos desembolsando el dinero para hacer frente a los gastos que eso implica. Y digo a los gastos que eso implica porque a veces se trata de obras contratadas a empresas y de obras hechas, en otros casos, por las propias intendencias. Y bueno, estas son las obras que tienen que hacer las intendencias. Plazas, canalizar los pluviales, mejorar los barrios, mejorar los accesos a las ciudades, asegurar la circulación en condiciones adecuadas de los vecinos, mejorar los cauces de los arroyos, yo qué sé, Arroyo Miguelete o Arroyo Cuñapirú, en Rivera 1, el último, en Montevideo, en fin, realizar aquellas obras que mejoran directamente y en la forma más próxima la calidad de vida de los vecinos.
Este editorial del País decía que no existe una sola obra pública que haya quedado en el país como testigo de la bonanza que dilapidaron. A juicio de Apesteguía, ¿cuáles serían las obras que quedaron como testigo de esa bonanza?
Bueno, las obras que quedan como testigos de esa bonanza es 1 millón de uruguayos que eran pobres y que salieron de la pobreza. Yo creo que la derecha, a la cual representa...
Pero nos fuimos de la OPP ahí, ¿no?
Bueno, yo hice la cuenta de Pedro Apesteguía. Es decir, yo lo que digo es en qué gastamos el dinero en este país en estos 12 últimos años. En lugar de salvar a los bancos, en lugar salvar a empresas fundidas de los amigos, lo que hicimos fue invertir para que los uruguayos vivieran mejor, para que las rentas se repartieran con mayor equidad, y allí se invirtió, ahí se invirtió, aparte de tapar el agujero que venía, o sea, la bonanza de estos 12 últimos años, que siempre nos dijeron que era por viento de cola, y resulta que ahora hace años que nuestros vecinos están en la mala y nosotros seguimos avanzando en un contexto de un mundo bien peligroso. Allí están las obras, pero podría mencionar el colector perimetral de Montevideo, podría mencionar el muelle C del puerto de Montevideo, podría mencionar las usinas de Punta del Tigre, podría mencionar el desarrollo de la energía eólica, podría mencionar la doble vía a Colonia, el puerto, el puente sobre el Santa Lucía, es decir, un conjunto de infraestructuras de esas que le gustan a la derecha como si fueran la solución a los problemas de la gente, ¿no? Es decir, yo soy de los que sostengo de que las infraestructuras hay que hacerlas cuando benefician efectivamente a la población. No se trata de hacer rutas por hacer rutas, no se trata de hacer puertos por hacer puertos, sino ser muy preciso en dónde el Estado hace las inversiones, y ese es uno de los roles de la Dirección de Descentralización e Inversión Pública, valorar que cuando una obra se hace, cuando se gastan dineros públicos, el resultado es que el país termina mejor que antes que esa obra se hubiera hecho.
Hoy nos vamos a saltar unos casilleros, pero ayer salió una entrevista al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Lucio Cáceres, donde decía que en realidad uno de los problemas que tiene la actual administración y sobre todo la OPP, ¿no?, es que no conoce el territorio.
Bueno,
y que mira solamente, toma decisiones desde la visualización del plano.
Sí, Cáceres siempre dice esas cosas. El amigo, el ingeniero, el cual nos saludamos siempre afablemente, nos conocemos, siempre ha tenido esas opiniones. Lamentablemente nunca le tocaron buenos tiempos en el ministerio para demostrar todas sus buenas ideas, pero bueno, esa es su opinión de que no conocemos el territorio. El ingeniero Cáceres, además, terminó perteneciendo a un partido al cual lo vota el 8% de la población. O sea que si conocieran tanto el territorio, seguramente hubieran sintonizado con la gente de otra manera. Es contrafáctico eso. Él puede decir, nosotros no conocemos el territorio y el plano. Yo recorro el país en forma permanente. Nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros economistas recorren el país en forma permanente, evaluando y siguiendo proyectos. Y bueno, de alguna manera la prueba del 9, son esas obras.
Cáceres dice que hay, ¿no?, un rezago de inversión en infraestructura de 2.000 millones de dólares en obras. Y dice que bueno, que eso es responsabilidad del Frente Amplio, dice en esta misma entrevista, sosteniendo, ¿no?, que faltó previsión en la época del anterior ministro de Víctor Rossi, se privilegiaron algunas obras nuevas, esto dice Cáceres, ¿no?, que no discuto que son buenas y necesarias, pero que cuando son muy grandes concentran mucha plata, caso del anillo periférico. Eso se llevó 100 millones de dólares que no estuvieron en las carreteras. Acá lo que dice Cáceres es que el gobierno no tuvo,
en lugar de realizar mantenimiento y
visión, la visión de ver que el transporte, la frecuencia del transporte, la cantidad de toneladas que se iban a transportar por las carreteras uruguayas iba a pasar a quintuplicarse, y que había ciertas rutas que iban a absorber eso, que si no se le invertía dinero iban a quedar destrozadas, ¿no? Él habla mucho de la ruta 20, que va de la ruta 3 a la ruta 24 y cómo ese tramo, pero también un poco de lo que pasó con la ruta 2. Y dice que bueno, que el gobierno ahí no tuvo la lucidez, si se quiere, de ver dónde había que invertir ese dinero para hacer un mantenimiento de esta ruta.
Bueno, sí, es la discusión permanente. Yo no voy a hablar en nombre del ministro de Transporte. Simplemente decir, no tenemos la producción amontonada en ningún lado. Es decir, la producción circula. La producción circula, las producciones llegan a puerto, el Uruguay exporta la totalidad de su producción y no pierde producción por el estado de la caminería, ¿no? Yo siento hablar siempre de rutas que los uruguayos no conocen. La ruta 30. La ruta 30 va de la ruta 5 a Artigas y de Artigas a Bella Unión. Yo escucho la radio, los escucho ustedes, vienen senadores, diputados, se hablan del estado de la Ruta 30. Digo, parece que estuvieran todos en Artigas todos los días.
Bueno, pues se dice mucho que la gente va por Brasil para evitar la Ruta 30.
Bueno, la gente va,
¿no?,
por Brasil, algo por demás razonable. Digo, yo haría lo mismo si tuviera que ir en un auto privado, haría lo mismo porque, bueno, uno usa las rutas en las cuales están en mejores condiciones y las alternativas. Con esto no quiero decir que no haya que hacer la Ruta 30. Yo lo que digo es que este país ha crecido y funciona y se siguen haciendo las inversiones para que funcione. Y vamos a ponernos de acuerdo. O hacemos el anillo perimetral y hacemos las obras que se reclama que no hicimos, o se nos reclama que en lugar de hacer obras teníamos que hacer mantenimiento. O que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo en un discurso único, capaz que la gente entonces...
Pero hay que cuál la prioridad, no era el mantenimiento quizás, porque si no se acentúa ese rezago de inversión.
Bueno, yo lo que digo es que el estado de las rutas, pero esta sería otra discusión. Yo acá soy nada más que amateur y Cáceres es un estudioso de esto, un consultor en estos temas. El estado de las rutas...
¿Pongo cartel de ironía acá en este momento o lo dice en serio?
No, es un experto, es profesor y lo contratan en el mundo para hablar de estos temas.
Dejo igual el cartel de ironía, por la duda.
Ha dejado unas rutas y uno puede mirar. Es decir, bueno, el 50% en estado malo, irregular, y el 50% en bueno, muy bueno. Y ese sigue siendo... Y ese sigue siendo más o menos, un punto más, punto menos, el estándar de las rutas para Uruguay, aún cuando el PIB pasó de $5,000 a per cápita, a $17,000 per cápita, y cuando se multiplicó, no por 30, no por 30, cuando se multiplicó por 2 o por 3 las cargas que circulan en los caminos. Quiere decir que el mantenimiento se realizó, que las obras necesarias se realizaron y que hoy están en marcha un plan de infraestructura. Volviendo a la pregunta anterior, está en marcha un plan de infraestructura que el gobierno comprometió, que viene llegando adelante.
Y que ese plan, por el tamaño que tiene y la intención también de apuntalarlo políticamente desde el propio Poder Ejecutivo, da la razón también a cómo hay un rezago importante en inversión en infraestructura, ¿no?
Yo no digo que haya un rezago importante en inversión en infraestructura, yo digo que hay necesidades de ir generando en este país condiciones para más. Cuando el ministro de Ganadería dice que en lugar de producir alimentos para 28 millones de habitantes de la Tierra, quiere producir para 50 millones de habitantes, bueno, eso nos plantea desafíos que no son para ir a mañana, que no son, o sea, son procesos que el Uruguay tiene que construir y, bueno, ir cimentando su futuro. Todo el mundo dice, no hay obras en las PPP, no hay obras en las PPP que este gobierno comprometió. Llegamos, si yo no me equivoco, llegamos el 1 de marzo, todavía no llevamos 2 años de gobierno, los periodos de gobierno duran 5, hacer una carretera, hacerla, demora 1, 2,
ya estamos a mitad del periodo,
¿no? A menos de la mitad del periodo. Hay varios procesos en marcha vinculados con la realización de obras bien importantes. Si ustedes se pueden fijar en la página web de la Corporación Vial del Uruguay, que es una empresa de la CND, van a encontrar yo digo no centenas, pero sí casi varias decenas de licitaciones de obras vinculadas a la caminería. Ustedes van a ver cómo hemos firmado con el BID un proyecto que implica invertir en los próximos tiempos cifras bien importantes en la caminería, por lo pronto alrededor de $90 millones en este quinquenio en la caminería departamental, y que este año se están realizando los planes viales, no para tapar los pozos de hoy, sino para prever cuál es la caminería departamental que cada uno de las jurisdicciones de este, de los 19 jurisdicciones de este país necesita para prepararse a los distintos desafíos. Ustedes imaginan que cuando UPM dice que va a venir y que en lugar de plantar nada en un campo se van a plantar árboles, o que en lugar de plantar soja se van a plantar árboles, eso implica cambios serios en la circulación que hay que planificar para no hacer inversiones inútiles. Y bueno, en eso estamos
trabajando. Vamos a hablar sobre el posible proyecto nuevo de UPM, también sobre este plan de infraestructura que se planteó el Gobierno Nacional, una inversión multimillonaria para este quinquenio. Una cortita.
Cáceres, 12.000 millones de dólares.
12.000 millones de dólares. Hay dos de Cáceres, una vinculada a las PPP. Él en esta entrevista al país decía que las PPP le cuestan más caros que tomar un préstamo con una multilateral. Lo vamos a conversar después de la tanda. Y la otra cortita de Cáceres dice que, en realidad, parte del mantenimiento de las rutas o inversión en rutas se tendría que financiar con el impuesto al combustible que hoy día termina licuado en rentas generales. Si le parece, hacemos la tanda y contesta la pregunta.
Y bueno, hacemos la tanda.
Sí, ya sí. Venimos. Y eso que Cáceres chocó su Ferrari una vuelta manejando en Turín, ¿no?
Estamos conversando con Pedro Apesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, a propósito de las obras que para algunos son invisibles y que la OPP, sin embargo, viene realizando. Apesteguía saltó el fin de semana a enumerarlas a través de Twitter, un poco respondiendo a un editorial del país que las presentaba como obras de morondanga.
Le vamos a leer después mensajes a Apesteguía, sí, de los oyentes.
Pero quedamos con... después nos fuimos a una entrevista que también salió publicada en el del país al exministro de Transporte, Lucio Cáceres, donde hacía una serie de consideraciones a propósito de las inversiones en infraestructura que ha hecho este gobierno. Y tiraba un dato, Cáceres, ahí, comentaba que en este momento hay 4 llamados de proyecto público-privado en trámite para trabajar sobre carreteras, sí, sí, ¿no? Y Cáceres plantea que una PPP le cuesta al país entre 2,5 y 3 veces más caro que lo que le costaría tomar un préstamo con una multilateral, que sería como un
organismo
esquema sí, que sería un esquema clásico de buscar este financiamiento.
Bueno, el número puede ser, no sé si 2.5 o 3, o 2 o 2.5, dependerá de los casos. El asunto es qué mete uno adentro del costo, ¿no? Es decir, cuando uno realiza una PPP, hace dos cosas previamente. Primero demuestra que hacer esa obra y mantenerla durante 20 años, 18, 22, dependiendo de la obra, dependiendo de algunos aspectos técnicos, vale la pena para el país. Eso es lo primero que hay que demostrar, eso es lo que hace, es lo que tiene que hacer el que promueve y demostrárselo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Es decir, que es rentable socialmente hacer la ruta. Y segundo, demostrar que obtiene el mejor valor por dinero, que lo que le va a salir durante esos 20 años la inversión es mejor que hacerlo por los métodos tradicionales. Esto, por otro lado, lo expresa la ley. Es una obligación que establece la ley. Dice, usted no puede hacer una PPP si no demuestra previamente estos dos aspectos. Así que cuando una PPP se llama a licitación, ya se conoce de que esa es la mejor forma para el país de financiar la obra por varios motivos. Primero, porque el privado realiza la obra. Segundo, porque el privado mantiene la obra en condiciones durante 20 años, cosa que no pasa o no ha pasado en este país con las obras que se han hecho con cargo a préstamos de los multilaterales. Se hace la obra y luego se abandona, y hasta que está bien rota no la hacemos de nuevo. Esa es la tradición.
Y el Estado le va pagando al privado esa obra.
Acá le va pagando al privado si está en condiciones. Si se puede circular con determinados estándares, se paga. Y si no, no se paga nada.
X cantidad de tiempo.
Y bueno, seguro, eso, si uno le suma...
¿En dólares o en unidades indexadas?
En unidades indexadas, en dólares, es un mix. Es un mix, una fórmula que asegura que el privado puede obtener financiamiento para eso. El financiamiento es un poco más caro porque lo obtiene el privado en lugar que el organismo multilateral, pero eso se incluye en el conjunto de la fórmula y sobre todo y sobre todo el país no se endeuda.
Y ese, ¿mm? Claro,
el país, bueno, no se endeuda porque el país paga solamente en el futuro si la obra está en condiciones y se mantiene adecuadamente, y si no, no paga.
Claro, pero tiene que pagar igual.
Tiene que pagar,
pero... Está contrayendo una deuda con un
privado.
Seguro,
pero muchas, muchas carreteras que nosotros estamos pagando hoy, préstamos que se sacaron, digamos...
Sí, sí, en organismos...
En el 96, en el 97, todavía los estamos pagando y la ruta ya no está más. Y nosotros seguimos pagando.
Ahora, o sea, si el privado va haciendo el mantenimiento y sigue manteniendo esa ruta, ¿eso implica que el costo,
el costo va es creciendo? El que se, no, el costo es el que se establece al principio.
Ya está tomado desde el principio. Ahora, supongamos que esta herramienta es la mejor herramienta como para financiar obra pública.
Además,
¿no?
hay una cosa, es decir, es como, hay una cosa que se llama el costo de la oportunidad. Es decir, uno no se puede endeudar en los organismos multilaterales, por más que los organismos quieran prestar, porque uno termina, después hay que pagar la deuda. Es decir, esto es como la casa de uno, es como la tarjeta de crédito.
Uruguay, si bien tiene una deuda controlada, tampoco es que puede seguir endeudándose y tirar Marte al techo.
Venimos de tiempos donde un presidente tuvo que llamar a otro para que le mandaran el avión con plata porque la deuda no permitía pagar a los propios acreedores y los acreedores.
Y Uruguay se ha endeudado fuerte en los últimos años.
El Uruguay se ha endeudado fuerte, tiene altas reservas, tiene altas reservas, tiene una deuda neta absolutamente controlada, y bueno, lo que trata de hacer es que los privados, en lugar de cobrarle a fin de mes al Estado, cuando después que hacen una obra, bueno, la cobren si esa obra demuestra que está bien hecha y que se ha mantenido.
Parte de este anuncio importante, ¿no?, de los 12.000 millones de dólares en obras de infraestructura, están pensados que se van a financiar con esta herramienta, con la PPP, ¿no? Con la participación público-privada. Sí. Y bueno, y esto ya se anunció hace año y medio, ¿no?
Principio del 2016.
No sé si fue durante los primeros meses de marzo, pero fue un poco después, me parece.
Es un poco después, por ahí por mes de julio hicimos
el anuncio. Y Vázquez ya hizo giras, ¿no? Por Europa, ahora está haciendo de vuelta, y las PPP todavía no han aparecido.
No, se han llamado, están funcionando. A ver, un llamado de licitación demora mucho tiempo. Fíjense que estos son contratos, estamos hablando de PPP, ¿no? Pero son contratos del orden de los 400 millones de dólares, finalmente, cada uno de ellos. Es decir, nadie toma esas decisiones, ni públicos ni privados, en minutos. Acá no se trata de ir a comprar una licuadora en cuotas y con una tarjeta a cualquier lado, sino que hay que estructurar un negocio, hay que conseguir el dinero y firmar un contrato que compromete al país por
pero
mucho tiempo.
Ahora hay digamos...
Venimos en marcha. En los últimos días de diciembre se hizo un llamado de PPP para construir centros CAIF y construir salones de escuelas y liceos. Ahora en marzo va a haber otro llamado dirigido a institutos tecnológicos y también salones de escuelas de la ANEP. Hay otro previsto para el mes de julio de centros CAIF y también escuelas, e incluso en el de marzo seguramente se incluyan un conjunto de polideportivos asociados con el sistema educativo. O sea, es un proceso que va caminando, es un proceso que su velocidad, después se ríen, ¿no?, pero causa asombro cuando van los técnicos a los seminarios donde estudia la gente que estudia PPP, dice, pero ustedes tienen una ley de PPP y ya tienen PPP adjudicadas, ya tienen PPP en marcha. No es lo habitual en el mundo que este proceso de empezar las PPP demore lo que demoró en el Uruguay, para un país bien chiquito, ¿no?
Apesteguía, vamos a entrar en el tema UPM, que de alguna forma le pone presión a la inversión en infraestructura, ¿no? Y ese plan que se anunció de 12.000 millones de dólares. La
pregunta y a UPM en general, porque también un poco Álvaro García es el que está, o el que recayó el tema de ser el articulador.
Claro, exactamente. Pero había una tercera forma de financiamiento, que es la que proponía Cáceres, sobre todo para la infraestructura vial, que era la de adjudicarle lo que originalmente se le había adjudicado al impuesto al combustible, ¿no? Que era para el mantenimiento de carreteras, que hoy día se licúan rentas generales. y va para, ¿no?, la caja única. No hay una forma de revertir esa idea original que era justamente mantenimiento de carreteras.
Cáceres, digo, pero yo no quiero discutir con Cáceres, porque Cáceres siempre propone lo mismo. Es decir, él propone usar un impuesto que se usa para otra cosa.
Pero que originalmente se iba a utilizar para eso, ¿no? Que se desvirtuó en algún momento de la historia del país.
No. Los impuestos específicos, que son impuestos que se ponen a aquello que uno considera impropio o inconveniente. Uh-huh. ¿A qué se le pone el IMESI? A los combustibles. No es bueno para el Uruguay consumir a tontas y a locas combustibles porque no tenemos petróleo.
Productos suntuarios.
Es productos suntuarios. El whisky, las bebidas alcohólicas, bueno, los tabacos, los perfumes, los cosméticos.
El IMESI te lleva el 50% del valor del combustible también.
Sí, sí, y de los autos. Y de los autos también. O sea, esa es la estructura de financiamiento. Esa es la estructura de financiamiento que nos hemos dado.
Parte de que el combustible sea tan caro también es la cantidad de impuestos que tiene.
Ahí va. Sí, seguramente. Pero eso forma parte de la forma de recaudación de los uruguayos y de las formas más justas de recaudación. Podríamos subir el IVA, y entonces el que va a comprar al almacén paga más IVA, así el que anda en una 4x4 paga menos combustible.
No se trata siempre de subir.
No, se trata de
porque
que
también yo lo de que los números de vista cierren. Del sector, ¿no?
Se trata de que los números cierren.
Es decir, bueno, a ver, no, sería mejor no pagar el combustible tan caro que pagamos.
860 millones de dólares.
Sería mejor no pagar impuestos que pagar.
Bueno, obviamente.
¿Ah? Pero bueno, eso solamente ahora hay gente muy preocupada. Eso pasa en el mundo de los pitufos, nada más, ¿no?
A ver, mundo de los pitufos. El combustible deja por año 860 millones de dólares.
Hay países con energía,
¿no?, el impuesto a combustible.
Sí, sí, sí.
Y obviamente que invertir en el mantenimiento de infraestructura es vital para el país.
Ahora,
¿no? Para,
al por país ejemplo, no recibir... le sobran 800 millones de dólares. Esos 800 millones de dólares los invierte en alguna otra cosa.
En ¿vas a saber qué?
Y bueno,
yo que es sé. Lo que digo, va a rentas generales cuatro... y después se gasta en...
Bueno, pero por ejemplo, en el 4.5 de la enseñanza se gastan más de 2.000 millones de dólares.
Y en papel de fax para un ministerio. O sea,
no creo que se gasten 800 millones de dólares en papel de fax.
Digo que se va para todos lados. Se desparrama en toda la administración pública ese dinero, ¿no?
Bueno,
no
sí, está destinado pero justamente, a la educación pública. Pero justamente, cuando yo digo que nosotros gastamos 100 millones de dólares por año, 120 millones de dólares por año en obras y hay obras, esas obras salen de los impuestos. Esas obras salen de los impuestos. Digo, eso es lo que uno tiene que marcar. Es decir, no todos los impuestos, porque uno dice, se lo gastan los empleados públicos. No se lo gastan los empleados públicos.
Bueno,
gastan una parte.
Buena parte, ¿no? Porque los salarios son buena
una parte. Y los empleados públicos hacen cosas. Esas obras también las hacen los empleados públicos de las intendencias. Tenemos luz porque hay empleados públicos en UTE trabajando. Podemos hablar por teléfono porque hay empleados públicos en Antel trabajando. Y tomamos agua y tiramos de la cadena porque hay empleados públicos en OCE trabajando. No son todos como Gasalla diciendo atrás y dando un trámite.
Pero los Gasallas existen.
Hay valor.
Hay cargos espejos en varias áreas del Estado.
Existen Gasallas, sí, existen Gasallas. A ver, existen Gasallas en el Uruguay y en el mundo y en todas las administraciones y en todas las profesiones.
Usted me relativiza todo. Me dice, ¿existen Gasallas? Bueno, pero hay que ver qué cantidad de Gasallas tienen otros estados, cómo están organizados empresas del Estado en otros países, si son más eficientes o son menos eficientes.
Yo he trabajado muchos años en la administración pública, he trabajado en la Intendencia de Montevideo, he trabajado en el Ministerio de Vivienda, y en general me he encontrado con que la mayoría de los funcionarios, no todos, por supuesto, la mayoría de los funcionarios son buenos funcionarios, trabajan comprometidos, es decir, en algunos lugares más, en otros lugares menos. Hoy me toca trabajar en la OPP, un lugar donde, bueno, yo tengo alrededor de 120 funcionarios y yo diría que el 99% trabaja y cumple con sus tareas de seguimiento y de aportar para que el conjunto de obras se vayan realizando. Fíjense que en este momento hay 190 obras en marcha. En este momento hay 190 obras en marcha, hay 180 y tantas obras que están por empezar a marchar. Algunas de las 190 se van a terminar, otras empiezan. Ese es el estándar que mantenemos. Bueno, y eso requiere de mucho trabajo, y eso también.
Nos fuimos de tema, nos terminamos hablando de los empleos públicos.
Vamos, UPM.
Para, a ver, UPM, y cerrando, digamos, el impuesto de combustible para UPM financiar remodelación de carretera y mantenimiento de carretera no va para Pestería, eso seguro.
No, seguro.
Está UPM ahora. Decíamos, 12.000 millones de dólares en infraestructura invertidos durante este gobierno, era lo que se prometía este plan, ¿no? Pero fue anunciado este plan antes de conocerse la intención de UPM de instalarse eventualmente en Uruguay. Implicaba que un 66% de esa inversión sería realizada con fondos públicos, ¿no? Originalmente. Sí. Ya pasó más de un año y medio de aquel anuncio. ¿Qué pasó con eso desde entonces? ¿Cuánto se ha ejecutado de ese plan?
Una buena parte, una buena parte. Estamos esperando, a ver, anunciamos el plan, estamos esperando el cierre de la rendición de cuentas, es al 30 de junio, allí vamos a tener la información.
Pero un porcentaje esto, tienen, manejan. Un
porcentaje bien alto, bien alto.
¿Bien alto, bien que alto 50%?
De, no, 15. No, 50%, más cerca del 20, más cerca del 20, entre el 15 y el 20, y no de total. Decir, obviamente.
Y en relación, o sea, con UPM, ¿cómo viene
ahora la historia? UPM requiere que una parte de la inversión es de la prevista. Es decir, cuando hay que hacer caminos en los departamentos, pero cuando hay que hacer caminos en los departamentos, esa inversión estaba prevista. Es decir, cuando había palos que tenían que salir de 33 y llegar a Río Negro, también gastaban rutas.
Esta es una inversión que va directamente al interés de UPM.
Pero esa es la inversión que hace UPM. Esa es la inversión que hace UPM, y UPM está planteando.
Y el Estado uruguayo,
entendido, porque sale en el diario, uruguayo, está planteando una inversión muy muy especial en relación al ferrocarril. Es decir, bueno, es una inversión que el Estado uruguayo tendrá que realizar si cumple con aquellas cuentas que yo les decía. Si demostramos.
Y está
trabajando. A ver, UPM tendrá que tomar decisiones de que va a venir. Nosotros tenemos que tomar decisiones de qué ferrocarril es el adecuado para mover 2 millones de toneladas de celulosa.
La pregunta que uno se hace es...
Sobre 30 millones de toneladas, que es la que mueve todo el país, ¿no? Sí. Es decir, para darle la justa dimensión.
La pregunta que uno se hace es si de estos 12.000 millones de dólares vamos a tener que resignar parte de las inversiones planteadas porque hay que apostar
al ferrocarril. No está planteado. Esos 12.000 millones de dólares tenían...
¿Están aparte de UPM?
Estaban indicados. Pero a ver, UPM invierte UPM.
No, pero me refiero a la inversión que tiene que nosotros hacer el Estado para que UPM diga, bueno, sí, yo voy, nosotros si ustedes tenemos se comprometen que, a ser primero, parte de la inversión.
Primero, nosotros no vamos a hacer ningún camino para UPM hasta que UPM...
Confirme la inversión.
No, confirme la inversión y haga la planta. Es decir, si la planta... A ver,
UPM, ¿qué les está diciendo? Perdón, y hago la planta, pero dije, ustedes hagan el tema del tren.
Vamos a comprometer... Bueno, el tema del tren, Ahora, no voy a poner a hacer camino de Tosca en Cerro Largo para una planta de UPM que la producción va a ser requerida recién en el 2021. Si le estamos discutiendo...
UPM pide esas cosas, por ejemplo, aparte del tren, dice no, pero entonces inviertan también...
Nosotros estudiamos... A ver, yo decía, vamos a hacer planes viales departamentales. Bueno, cuando hacemos planes viales de la caminería departamental, tenemos que ver por dónde pasa la producción. Y eso tiene... A ver, uno tiene que hacerlo con el escenario con UPM y sin UPM.
Mirá, vuelvo con Cáceres, ¿no?
Sí.
Que tanto
Dale, con Cáceres.
Que tanto le hemos comentado hoy acá a Cáceres.
¿Dónde está el pelado?
No sé, pero le hicieron una entrevista en el diario El País y sobre... La pregunta es si él creía que las empresas forestales deberían colaborar con la infraestructura. Decía lo siguiente de Cáceres. Cuando era ministro, le decía a Jorge Valle, ¿por qué no ponen adentro del proyecto de inversión lo que hay que pensar para reforzar las carreteras entre las zonas forestales? Y él me decía, Cáceres, no me complique la vida, que estamos en el 2002, me parece que hay que ponerlo adentro del proyecto de inversión porque tiene que mirarse en su conjunto. Si es un proyecto que... para que cierre, necesita que el Estado le ponga, vamos a decir, 1.000 millones de dólares. Es decir, en ese caso, en el 2002, no le íbamos a exigir nada a los inversores extranjeros que venían a hacer estas inversiones, porque al revés, queríamos decirle, no, vengan acá que nosotros le vamos a dar ciertas facilidades. Pasaron los años, fueron grandes negocios, el Estado, por supuesto, se comprometió a resignar, ¿no?, a exonerar a través de la ley de, de inversiones, parte de los impuestos que pagan estas empresas, y ahora acá se dice la idea, bueno, como diciendo, ¿por qué el Estado tiene que poner mil millones de dólares? O sea, que traen la plata es negocio de ellos, bueno, que eso bueno, también...
Yo me voy a contestar como Valle, eso... no me complique, Lucio. ¿Sí? No me complique, Lucio. El Lucio siempre sostiene lo mismo. Yo digo, Lucio es de las personas
constantes, ¿no? El uruguayo acá te dice, 30 años... a mí me cobran todos los impuestos de UPM, a la transnacional finlandesa, al también, capital extranjero, le regalan todo, le hacen un tren.
No, le regalamos todo, no le hacemos un tren. O sea, lo que estamos diciendo es decir, primero, cuando viene una inversión extranjera, trae dinero al país, genera fuente de trabajo en el país, agrega valor en el país. Es decir, nadie viene para perder plata, ni el país acepta inversiones, lo cual le significa perder dinero. Es decir, cuando nosotros decimos que por la ley de inversiones famosa, no te cobro impuestos. Es decir, no te cobro impuestos sobre una parte de lo que vos invertiste. Es decir, decimos, bueno, si vos invertiste 1.000 y das 1.000 de renta, podés descontar los 1.000 de esa renta. Eso viene.
Pero Andrade dijo que Uruguay no se va a morir si no viene a poner otra pastera.
No, Uruguay no se va a morir porque tiene bases sólidas de crecimiento. O sea, tampoco si UPM no viene se va a morir. Ahora, si UPM viene, es decir, bueno, el Uruguay avanza y va a crecer en algún momento un punto y medio del PIB, que es dinero, es dinero que significa trabajo. Para los uruguayos. Es decir,
pero,
bueno,
pero el subsidio implícito que habla Cáceres también es de que nosotros pagamos para las rutas que ellos rompen, ¿no? Y que ahora...
No, eso hay que demostrarlo. ¿Eh? A ver, yo creo que todos pagamos por rutas que rompe el agro. Es decir, el agro paga, por ejemplo, en este país $280 millones de impuestos todo el año. Cada año, $280 millones. Yo creo que por eso, que con eso no paga... escuelas, liceos, rutas, vigilancia, seguridad, defensa, no se paga. Ahora, si uno le pone impuestos al trigo, termina pagando después la harina más cara. Es decir, eso forma parte...
¿A UPM hay que pedirle algún, que ponga algo de infraestructura o no?
UPM se está discutiendo, está en un proceso de discusión, qué requiere, qué debe poner, cuáles son los impuestos que debe pagar, cuáles son los que no deben pagar, está discutiendo bien las condiciones.
A pedida se nos fue el tiempo, le leo algunos mensajes, ¿no? Demorondanga, sin duda, arreglan dos plazas y se creen de primera, mientras se demoronan las rutas en el interior. Mensaje. Inversión en infraestructura, una plaza o una ruta para el turismo o la producción. Qué despiste, Pedro Pesteguía, ¿no? Lo arroba a usted también. Uh-huh. Tengo alguno más por acá.
Nadie felicita, che.
Venga Rocha llegando.
Vergonzosos argumentos socarrones de Pedro Pesteguía suena tremendo, defendiendo lo indefendible. Ministerio de Transporte Obras Públicas reconoce rezago. Al rezago de la inversión en infraestructura. Y después ya hay alguno más específico, ¿viste? Porque este programa y esta radio
llega a todo lado.
Al país. Que venga Rocha. Llegando a andar en la 3 en el auto particular, se pega un tiro. La ruta 3.
¿Sí? ¿Por la ruta 3? ¿Llega 13, Rocha?
13. Ah, no, ¿sí? Se me equivoca. Está, que...
está en obra.
¿Está en obra?
Está en obra, sí.
Bueno,
pero... ¿Le dan ganas de pegarse un tiro cuando va por la 13?
No, 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 para nada. No, pero además, todo el mundo anda por la ruta... A ver, por la sana no anda nadie. Por la 5, por la 1, por la 3, por la intermediaria, parece que no va nadie. O sea, todos los uruguayos terminan yendo por las rutas que están en mal estado.
No, a ver, todo arrancó.
No se van a quejar de la que están en buen estado.
A ver. Sí. La mitad de las rutas en este país, desde siempre y en todos los países, requieren que uno las mejore.
Por supuesto.
Mientras la mitad que están en buenas condiciones se van deteriorando un poco.
No, la que la gente dice, bueno, pero nunca en la historia del país se creció a un 7%, me pregunto. Si ese crecimiento se aprovechó también para invertir en cosas duraderas como de la infraestructura.
Lo que pasa es que los uruguayos tenemos un problema. Yo leí en esta crisis brutal que tenemos, ¿no? Es decir, según
irónicamente.
Todos, irónicamente, digamos, creció 17% la venta de autos en enero de este año con respecto al año anterior. Y no es un mes, porque creció en diciembre, creció en noviembre. Así que los uruguayos lo que les pasa además... Digo, y me van a decir, qué disparate estás diciendo. Conocen más la ruta del país, increíble, que antes. Antes quedaban y no viajaban.
17% y aún así pagando los autos, precios más caros de auto en la región y el combustible más caro.
Y el combustible más caro. Y sin embargo,
ponemos la vista para comprar el auto.
Y vamos para adelante.
¿A Pesteguía sigue la cruzada contra el país en estos días en Twitter
No, pero esto no es una cruzada para el país. Simplemente el ciudadano a Pesteguía que trabaja todos los días dice, bueno, no, pero mire que. Digo, el asunto es que yo no le contesto al país, o sea, le contesto a no sé a quién, porque es una editorial que no está firmada, entonces digo, bueno.
Dicen que la crió Cáceres. No sé, la tiro. Pedro Pesteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP, gracias por estos minutos.
Hasta luego.